Las empresas que son felices, yo lo he comprobado en InfoJobs, consiguen que sus bajas disminuyan, ¿no? Las ausencias por enfermedad disminuyen. ¿Por qué? Porque ya no estás esperando a buscar una excusa para no estar, sino que tú quieres estar ahí, tú estás disfrutando de eso, ¿no?
Bienvenido y bienvenida a Café con Libreta, el podcast que te muestra qué hacen las empresas más innovadoras del mundo, aquellas que están escribiendo el futuro del trabajo. En el capítulo de hoy te acompañaré yo, Ramón. Soy socio fundador de Beeble y juntos ayudamos a organizaciones a volverse más ágiles, flexibles y sobre todo más humanas. Hoy tenemos con nosotros a Jaume Cort, hablando de cultura organizacional y de cómo es un factor diferencial crítico en las empresas. Hablaremos de cómo transformar la cultura y las razones por las que un líder debería trabajar la cultura y de por qué merece la pena. Creo que ha sido un episodio muy muy bonito, así que os recomiendo que escuchéis con mucha atención. Os dejo con él. Muy bien, pues bueno, ya estamos por aquí otra vez. En esta ocasión nos acompaña Jaume Cort. Y bueno, os decíamos en las redes sociales, ¿no?, cuando anunciamos la grabación de este episodio, que fue una historia, para mí fue una historia muy bonita, porque hace ya bastantes años, en una conferencia organizada por Ana Moreno, que en la que traía como invitado a Jaume Cort, yo conocí la historia de Jaume, la historia de lo que estaba haciendo en InfoJobs y Adevintia, y me quedé fascinado, aunque en ese momento no pensaba para nada que fuese a acabar relacionándome mi carrera con el mundo de las transformaciones de empresas. Y a día de hoy me dedico a esto. Por algún casual, mi camino se volvió a cruzar con el de Ana y con el de Jaume, y hoy le tengo aquí entrevistándome. Un placer. Bienvenido al podcast, Jaume.
Muchas gracias, Ramón. Un placer estar aquí con vosotros.
Vale, pues bueno, una pequeña intro para que los que no te conozcan. Jaume actualmente trabaja en Beeducation y luego también estás como director general del Global Future of Work Foundation. Y entre otras cosas también eres speaker, tienes un libro, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, la verdad es que ya revolucionaste bastante hace unos años el mundo de las organizaciones y de la forma de trabajar. Pero bueno, me gustaría que nos contases un poquito de ti, ¿no? Y de dónde vienes y cuáles han sido tus andaduras en los últimos años, para dar un poco de perspectiva a los oyentes.
Muy bien, Ramón. Bueno, primero, gracias por invitarme. Es un placer, ¿no?, poder compartir, poner un poquito más de semillas, ¿no? Bueno, para daros perspectiva, mi vida cambió hace 5 años, ¿no?, en 2017. De un día para otro, la organización a la que yo pertenecía decide prescindir de mí y por fin me encuentro libre, ¿no? Justo en ese proceso, con tiempo, porque no era una cosa esperada, aparece un cáncer, ¿no? Lo que hace que lo pueda vivir en primera persona, con tiempo, con dedicación, porque era lo único, lo más importante que tenía, ¿no?, en ese momento. Y eso fueron 6 meses para reflexionar, ¿no?, para estar con uno mismo, ¿no? Y para mí fue un puente entre mi anterior vida corporativa y la nueva vida que quería emprender, ¿no? Y esa vida que quería emprender era dedicarme a acompañar a empresas, a equipos, ¿no?, y a personas en ese proceso de transformar la mirada de las organizaciones, de cómo se lidera, de cómo se está, de cómo se habla, de cómo se vive, ¿no?, en definitiva. Y es lo que he estado haciendo en los últimos años, ¿no?, con una aproximación radicalmente distinta a lo que había sido en mi vida anterior, y dejando que sea la vida la que traiga lo que tenga que llegar, ¿no? He desarrollado mi carrera en ventas, y en ventas eso es inaceptable. Tú no puedes esperar que vengan los clientes a comprarte, ¿no? Sino que tienes que marcar unos objetivos, ir a por ellos, y se me ha dado muy bien en mi vida, ¿no? He vendido mucho, he hecho muchos amigos, pero decidí que en esta etapa tiene que ser algo diferente, ¿no? Tiene que ser algo más de alma, más kármico, ponle la palabra que quieras, ¿no?, donde fuese la vida la que fluyese, ¿no? La vida empezó a fluir cortando mi vínculo con una corporación, la vida siguió fluyendo cuando me trajo un cáncer, pues pensé, igual que me ha traído todo esto, me tendrá alguna cosa buena. Y efectivamente, ¿no? Me empezaron a llegar, pues, clientes, personas, ¿no? Yo hacía ya 3 años en ese momento, casi 4, que de forma totalmente gratuita, como un hobby, lo ofrecía, ¿no? Iba a dar conferencias, y al hacer conferencias, mucha gente me decía, oye, ¿y esto de la felicidad en la empresa? Yo hablaba de felicidad en la empresa. Me gustaría que me ayudases a montarlo, ¿no? A poner un poquito de esa alma en mi organización, ¿no? Y entonces en días de vacaciones, en fines de semana, yo les ofrecía esa consultoría totalmente gratuita que me servía para experimentar, para aprender, para regalarme, ¿no? Y entonces, pues bueno, es lo que he estado haciendo en estos últimos años, ¿no? Y ahí nació, pues, el vínculo con la Global Future Work Foundation, como esa mirada nueva, fresca, de lo que está por venir, ¿no? Tan distinto a lo que conocemos y tan retador como para construir aquello que queramos, ¿no? Y desde hace unos pocos meses estoy trabajando con Videocation, porque me pareció un proyecto interesantísimo para cambiar las cosas, ¿no? Siempre he pensado que uno no está en esta vida solo para hacer, sino para dejar una pequeña huella, aunque sea, ¿no? En alguien como tú, Ramón, ¿no? Mira lo que haces hoy en día.
Mí lo conseguiste.
Pues yo creo que estamos para eso, ¿no? Y en ese camino, pues ganar algo de dinero para seguir viviendo, ¿no? Y eso es lo que he estado haciendo, ¿no? Experimentando con empresas, con equipos, viendo las grandes dificultades humanas, las grandes voluntades que no se cumplen, ¿no? Pero también viendo que es posible tener organizaciones más humanas, organizaciones que piensan en el bienestar de los trabajadores y que además tienen éxito, que es lo que todos queremos, ¿no?
Joder, qué palabras tan inspiradoras. Habíamos puesto de título a la charla de hoy algo así como cultivando una cultura organizativa o organizacional diferenciadora, ¿no? Entonces, mientras hablábamos para preparar esta entrevista, comentábamos que, joder, la cultura organizacional podía ser un factor diferenciador crítico para las empresas, o más bien debería serlo, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo sería una cultura organizacional así? Una cultura que fuera un factor diferencial para una empresa, con un par de ideas, ¿eh? Sin entrar tampoco en mucho detalle.
Bueno, yo te diría que cualquier cultura es un factor diferencial, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, ¿no? La cultura de la empresa que machaca a sus trabajadores, ¿no? Que les sobreexplota, hace que el talento se vaya y fluya y vaya a otros lugares, ¿no? Se trata de buscar justamente una cultura que lo que nos dé sea todo lo contrario, una cultura donde la gente quiera ir, ¿no? Donde desees estar allí, ¿no? Y más con unos perfiles jóvenes que buscan algo distinto en este mundo laboral, ¿no? Entonces, una cultura de este tipo, más humanista, pues mira, te podría decir para mí 2 cosas, ¿no? La primera es una cultura donde puedes, yo hablo de soñar, ¿no? De ambicionar, no, la ambición sana, ¿eh? La ambición sana es aquella que es buena para mí, buena para mis compañeros y bueno para el entorno, ¿no? Y me permito usar esta palabra porque muchas personas, cuando pensamos en ambición, pensamos solo para mí, ¿no? Entonces, la ambición sana, que yo lo llamo sueño, me permite que dentro de una cultura yo pueda competir contigo a la vez que te ayudo, a la vez que colaboro, ¿no? Entonces, una cultura de este tipo, de forma clara, en el momento de competir, va a exigir de mí lo mejor, me va a permitir entrar en ese juego mutuo, pero no dañino entre nosotros, a la vez que va a desplegarme la capacidad colaborativa de ayudarte y ayudarme, ¿no? Otro elemento fundamental, sobre todo para construir culturas de este tipo, es la confianza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en empresas donde en algún momento hemos sentido el recelo de nuestros jefes, nuestros directivos, de nuestros mandos, ¿no? ¿Y eso cómo nos ha hecho reaccionar? Bien con miedo, protegiéndonos, o bien con desconectando de eso, ¿no? Desconectando de ese entorno donde no estás confiando en mí, ¿no? para mí una cultura que es diferenciativa es la de la confianza. Yo he tenido la suerte de trabajar durante muchos años con culturas nórdicas y las culturas nórdicas se basan en la confianza. Eso sí, tú no puedes pasar, si tú te abusas de esa confianza ya no eres merecedor de estar ahí, ¿no? Por tanto, imagínate un lugar donde tú puedas trabajar con confianza con tus compañeros, con tus superiores, donde tú puedas manejar incluso tu propia vida, tus ritmos de trabajo, ¿no? Eso es un entorno totalmente diferencial donde sin duda alguna el talento quiere estar, donde el talento va a estar atraído para trabajar allí, ¿no?
Interesante. Ahora que has dicho esto de la cultura, justo me ha venido a la mente que hace las últimas dos semanas, no sé por qué, se ha juntado un par de conversaciones que he tenido con algunos clientes y colaboradores y me decían, bueno, yo la confianza, yo la doy, pero una vez que me fallas, ya se acabó, ¿no? ¿Crees que esto es correcto? ¿Cómo debería afrontar esto un líder, ¿no? Porque es como una tesitura difícil, ¿no? Como es que tengo miedo de que doy el brazo y me cogen el brazo. O sea, doy la mano y me cogen el brazo, perdón.
Bueno, es un juego de dos, ¿no? Un día hablando con un directivo me decía, hay dos tipos de empresa, ¿no? Aquellos donde te has de ganar la confianza y tú llegas y la confianza que tienen en ti es, no es cero, pero es uno, y conforme tú vas haciendo, te la vas ganando y van abriendo la mano. Y aquellas que actúan al revés, ¿no? Que tú llegas, te dan toda la confianza y conforme tú vas haciendo cosas, la puedes ir perdiendo, ¿no? Fíjate esto tan curioso, cómo cambia la forma, ¿no? Si a mí me la das, es algo que puedo perder, por tanto, es algo que ya lo tengo. Tengo simplemente que conservarlo. Lo otro me lo tengo que ganar con el sudor de la frente, ¿no? Entonces, una aproximación ya solo como esta ya nos dice mucho de cómo son los líderes, de cómo es la organización, ¿no? Algo que en estos, pues ya llevaré ahora casi 10 años, ¿no? De pasar por distintas empresas, ves enseguida cómo el líder, ¿no? Como el director general o el propietario, consciente o inconscientemente, genera un halo que genera y crea la propia realidad de cómo es esa organización, ¿no? Y desde fuera, cuando tú ves muchas organizaciones, aprendes a vislumbrarlo rápidamente, ¿no? ¿Eso dónde nos lleva? Nos lleva a que cuando yo intervengo en una empresa que me piden facilitar o acompañar en esa transformación, muchas veces me ha pasado que lo que te están pidiendo es ayúdame a que cambien los demás, ¿no? Porque yo soy el dueño, soy el propietario, soy el director general, yo lo hago muy bien, no son los demás los que tienen que cambiar, ¿no? Y no comprenden que hasta que tú que tienes el poder no cambies, el resto no va a transformarse, ¿no? Entonces, ¿por dónde se empieza un cambio de cultura? Siempre por arriba, ¿no? Entonces tú me preguntabas, la confianza. Cada uno tiene que ser capaz, ¿no? Sí, se ha de ser muy claro, ¿no? Creo que también en las organizaciones falta mucha comunicación. Se sobreentienden muchos elementos, ¿no? No sé, parece que no hay tiempo para contar, para explicar, para tener esa conexión humana, ¿no? Que hace que la comprensión se produzca, ¿no? Entonces, para mí la confianza sin duda se entrega y se establece un vínculo. Y en ese vínculo los dos nos tenemos que sentir cómodos, ¿no? Yo te la doy, tú tienes que ser suficientemente responsable para sostenerla, para cuidarla, para hacerla crecer mutuamente.
Uh-huh. Bueno, vale, muy bien. Y has tocado un tema muy interesante que también quería sacar, así que voy a aprovechar para sacarlo ya, que es cómo transformar la cultura, ¿no? Has dicho que al final, para empezar a transformar la cultura, posiblemente o casi seguro, tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Hablando de quizá de ese líder o de ese propietario, ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez? Porque claro, nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado varias veces líderes que quieren cambiar la cultura sin querer cambiar ellos, pero que no, al final no tienen conciencia de que ellos tienen que cambiar, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿Cómo comienzas tú un proceso? ¿Es un trabajo con el líder, digamos, más rollo coaching que luego se puede extender?
Mira, Ramón, esto es muy fácil. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con algo así, que pensé, sí, esto es un tema de tiempo, ¿no? Lo importante es estar y desde ahí seré capaz, ¿no? Yo no lo he conseguido, sinceramente, ¿no? Entonces, yo lo que he aprendido es, si realmente el líder no quiere, eso me ha pasado muchas veces, ¿eh? Más de las que he querido, ¿no? si el líder no está dispuesto a hacer algo de su trabajo, esa transformación no será posible. O dicho de otro modo, será posible solo en tanto en cuanto ese líder sea capaz de... lo que el líder no es capaz de tomar, el resto no lo hará, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que es una energía perdida, ¿no? Porque cuando yo entro en un proyecto, ese proyecto yo le pongo un poco de mi alma. Y lo que espero es que eso sea algo que pueda crecer con el tiempo, ¿no? Si no es capaz de crecer, siento que he perdido mi tiempo y tal vez ese tiempo invertido en otro lugar hubiese dado un fruto. Entonces sí que me cuido mucho de tomar proyectos donde no, de forma clara, desde el principio ya no, el poder en sí mismo establecido no quiere hacer esa transformación, ¿no? Eso no significa que no se puedan hacer cambios, ¿eh? Hay dos maneras, ¿no?, de hacer el cambio. La, para mí, orgánica, que es de arriba abajo, la natural, la ecológica, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que ostenta el poder y el poder es el que decide. Es el que decide los horarios que tengo, es el que decide cómo me retribuyo, es el que decide qué está bien y qué está mal, es el que decide cuál es el estilo de comunicación, es el que decide muchas cosas, ¿no? Y después está otro tipo de cambios que son los de abajo arriba. Estos se llaman motines, ¿no? En un barco sería un motín, ¿no? Entonces, claro, no, cuando tú llegas a una organización de cierto tamaño y empiezas a trabajar no arriba, sino en mandos, en grupos medios, lo que termina sucediendo es que si eres capaz de transformar esa pequeña burbujita dentro de la capacidad que tiene ese mando medio o directivo, pero no transformas la totalidad de la compañía, ¿no? Pero ahí está, ahí es depositado las semillas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Mi experiencia es intentar, en la medida de lo posible, incluir a ese mando, a ese directivo o a ese propietario. Y si claramente hay una negación, como en algunas veces ha sucedido, pues yo opto por... Ese no es mi camino, ¿no? Que lo coja otro. Porque es que a medio plazo lo que yo he visto es ni tú estarás contento, ni yo estaré contento, ni se producirá el cambio que tú esperas porque no se puede, porque tú eres la gran limitación de que eso pueda pasar. Entonces, mejor apartarme y que otro lo tome.
Sí, mira, Begoña nos comenta por aquí que ya creo que también se ha encontrado con situaciones de ese estilo, ¿no? En la que el líder, pues sí que parece que está a favor al principio, pero que luego al final las acciones no demuestran, ¿no? Que me ha recordado bastante a cuando tuvimos la conversación con Dunia Reverter, que si no la conoces está montando un proyecto muy interesante llamado Crisos, que al final lo que quieren hacer es, como han visto que uno de los principales stops a la hora de transformar realmente, trascendentalmente, una organización acaba siendo la capa de liderazgo o la capa de propiedad, pues han optado que la mejor opción es crear un fondo en el que compre las empresas, las transformen y luego las vendan, ¿no? Y están en el proceso con un proyectazo súper interesante con los Corporate Rebels y alguna persona más. Vale, qué guay. Vale, pues vamos a seguir con una preguntilla quizá un poco complicadilla, que, bueno, la cultura es algo bastante intangible, ¿no? Que podemos sentir, podemos ver, ¿no? Podemos observar comportamientos, pero no deja de ser intangible, ¿no? Entonces, quería preguntarte si se te ocurre o si tienes alguna métrica para saber si vas por buen camino en la transformación de una cultura o digamos, si alguna métrica para medir la cultura organizacional.
Mira, eso depende de los hitos que vas marcando, ¿no? Yo recuerdo cuando inicié el proceso de transformación en InfoJobs en el año 2010, necesitábamos medir y en ese momento construimos lo que hoy ya es pues una herramienta que está en muchos hitos, que son las cinco caritas, ¿no? Las cinco caras. En ese momento no había nada, no había aplicaciones. Yo quería medir diariamente la entrada y salida, el estado anímico de las personas a la entrada y la salida de forma anónima, ya ni siquiera personal, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de tener desarrolladores in corporate, en la compañía, que en fines de semana les pagamos para que hiciesen una pequeña aplicación con unas tablets y las pusimos a las entradas y salidas y registrábamos los cambios emocionales, ¿no? Ahí ya tienes un primer indicador, ¿no? Nadie que fuese a trabajar debería salir peor que cómo ha entrado, ¿no? Al menos debería salir igual. Entonces, si tú eres capaz de medir el estado emocional, entrada y salida, y en algún momento la gente se va más triste que cuando ha entrado, algo se está haciendo mal en ese entorno, ¿no? Yo no he conocido nunca a nadie que en su primer día de trabajo esté desmotivado, vaya triste. Todo lo contrario, el primer día estás ilusionado, vas con ganas, lo das todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede en esos espacios que al cabo de 6 meses yo voy y cuando salgo es algo peor de cómo he llegado? Entonces, eso es un primer indicador que ya puedes tener, ¿no? Hay muchísimos más, ¿no? Hay otros como es simplemente fijarte. Cuando tú trabajas con clientes y vas a visitarlos a sus oficinas, a mí me encanta que me dejen esperar un rato en recepción porque puedo percibir, ¿no? Percibe la energía que hay allí. Observa a la gente. La gente, ¿cómo camina? La gente, ¿qué expresión lleva? ¿Lleva una expresión taciturna? ¿Hay alegrías? ¿Sonríen? O sea, la sonrisa es un indicador enorme del bienestar humano. Entonces, estas son cosas que los puedes apreciar, ¿no? Cuando ya vas a medir concretamente, yo te diría que en función de los distintos pasos que vayamos dando, porque toda organización tiene su propio recorrido, no hay una fórmula única, ¿no? Una organización es una entidad viva. Igual que una entidad viva tiene cada planta es distinta, pues resulta que una empresa es lo mismo. Entonces, sí que hay como surcos, recorridos y pueden ser parecidos, pero las velocidades no tienen por qué ser iguales. Entonces, es importante que la persona que esté liderando esa transformación sea capaz de definir estadios intermedios que sean medibles y especificar indicadores, porque eso nos ayudará a comprender si estamos andando, ¿eh? Y podemos encontrar en muchos casos elementos muy sencillos. Puede ser desde el número de quejas que tiene una organización, el número de bajas, el número de conflictos que hay dentro de un equipo o entre equipos, ¿no? Son elementos que ya nos indican el estado de madurez, de comprensión, de empatía, de humanidad que hay dentro, ¿no? Fíjate qué fácil es, ¿no? Cuando lo buscas.
No, sin duda, sin duda. Al final, el problema, yo creo que el problema de las transformaciones culturales quizá es que a veces cuando una persona no es consciente, en el caso, volvemos otra vez al caso negativo, que tampoco quiero volver al caso negativo del líder que no es consciente, ¿no? Pero si tú no eres consciente que tú puedes estar causando la semilla de muchos de los problemas que ocurren, entonces tampoco seas muchas veces consciente de ver los comportamientos tóxicos alrededor, ¿no? Sino posiblemente si te preguntan dirás, no sé, si todo mi equipo está súper contento. Cada vez que les pregunto me dicen que vamos, que están en la empresa de sus sueños y que el equipo lo es todo, ¿no?
Hombre, aquí pasan dos cosas, Ramón. O mienten como bellacos porque tienen miedo, cosa que es muy lícita, o realmente es así. Y si es así, no hay nada que cambiar, ¿no? Uh-huh. Por eso yo siempre sugiero que las transformaciones culturales tienen que venir lideradas o acompañadas por un agente externo, que es neutro, ¿no? Cuando uno de nosotros aterriza en una organización, su máximo interés es que eso suceda para el bien de todos, ¿no? Y de forma totalmente neutra, no tengo ningún interés en una u otra, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy sano, ¿no? Y evidentemente, sí, para un cambio primero has de tener conciencia, ¿no? Antes preguntabas, ¿qué hacemos con un líder que lo primero es, igual tenemos que aparcar ese proyecto y trabajar en la conciencia, ¿no? En ponerle evidencias delante que él sea capaz de ver. También me he encontrado que una vez le pones las evidencias, no es capaz de aceptarlas, ¿no? Y aparece la negación. Entonces, bueno, ya eso ya es el final de nuestra historia de amor, porque si con evidencias tocables, tangibles, no eres capaz de querer tomarlo, ya me lo has dicho todo, ¿no?
Vale, y bueno, vamos cambiando un poco el tono a un tono un poco más positivo. ¿Cuáles serían algunas razones por las cuales merece la pena dedicarle cariño y esfuerzo a trabajar y crear una cultura como la que estamos comentando antes, una cultura más sana, basada en la felicidad y bienestar y demás?
Yo te diría que hay muchos, ¿no? Y vamos a hablarles a los directivos, a los propietarios, ¿no? La primera gran razón que les voy a dar son ellos mismos, ¿no? ¿Cuántos altos directivos o cuántos propietarios no son esclavos de su propio trabajo, ¿no? Lo que pasa es que están tan atrapados que no son capaces de conocer otra cosa, ¿no? Yo he vivido varias situaciones, ¿no? Viví una, por ejemplo, que eran dos hermanos a los cuales yo había hecho algunas conferencias con ellos, pero estaban muy alejados, ¿no? Fue muy curioso porque uno de los hermanos tuvo un accidente y quedó muy mal herido, terminó muriendo, y eso fue un revulsivo para despertar la conciencia del otro hermano. Y entonces el otro hermano se comprometió total y absolutamente en una transformación humana, ¿no? Bueno, pues a veces cada uno tenemos que vivir nuestro momento, ¿no?, para hacer eso. Entonces, primer motivo, los propios directivos y propietarios, ¿no?, sus vidas van a cambiar, ¿no? Segundo motivo, ¿no?, el talento. El talento es un elemento cada vez más escaso y que cada vez el talento es más exigente, sobre todo la gente joven, ¿no? Y la gente ya no tan joven. Yo veo hoy muchos mandos y directivos con mucha experiencia que terminan huyendo de las organizaciones donde están porque están agotados, ¿no? Porque incluso han pagado precios de salud. Entonces, aquí hablamos de temas de salud, hablamos temas de talento, ¿no? Si tú quieres un buen talento, probablemente tendrás que construir un entorno que lo atraiga, como hablamos al principio, ¿no? Vamos un poquito más dentro, ¿no? Otros motivos. Cuando tú trabajas en entornos humanos, entornos de bienestar, es muy fácil potenciar la confianza. La confianza es la base de la unión, ¿no? En tiempos turbulentos y difíciles como los actuales, no hay nada como trabajar colaborativamente. Pero claro, tenemos que tener una base de confianza fuerte, porque si no, no habrá esa conexión, ¿no? Entonces, fíjate, lo que estamos diciendo es, me va a traer una forma distinta de poder colaborar, de poder trabajar y, por tanto, de poder lograr resultados, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de disponer de muchísimos informes, ¿no? Pues la London Business School ya nos dice que las empresas que son felices son capaces de vender más, venden un 35% más, ¿no? Las empresas que son felices, yo lo he comprobado en InfoJobs, consiguen que sus bajas disminuyan, ¿no? Las ausencias por enfermedad disminuyen. ¿Por qué? Porque ya no estás esperando a buscar una excusa para no estar, sino que tú quieres estar ahí, tú estás disfrutando de eso, ¿no? Y ahí es donde se cierra el círculo. Cuando las personas se sienten a gusto con lo que tienen y se sienten felices, lo que quieren es que esto permanezca. Y por tanto disfrutan. Y al disfrutar de su trabajo, terminan dando mejores resultados. Y al dar mejores resultados, este ecosistema florece. Y ahí vuelve a empezar el círculo virtuoso de retroalimentar cultura, liderazgo, personas, resultados, y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, fíjate, te he dado unos cuantos, pero hay muchísimos más. Innovación, porque podemos permitirnos el lujo de ser nosotros mismos, de equivocarnos. Transformación, ¿no? ¿Cuántas empresas están encajonadas y no son capaces de ver un poquito más, ¿no? Por miedo al fracaso o al error, ¿no? Todo eso es la propia supervivencia de la compañía, ¿no? Entonces, motivos tienes más que sobrados para andar ese camino, ¿no?
Sí. Para enfatizar un poco la idea que has dicho, lo del talento, la semana pasada estaba leyendo un artículo. Bueno, el año pasado ha habido este movimiento en Estados Unidos, ¿no? La gran resignación, ¿no? El día que las cifras finales habían sido de 48 millones de personas que habían dejado sus trabajos de forma voluntaria. O sea, 48 millones de personas, que es como toda la población de España. O sea, me parece una brutalidad, ¿no? O sea, que es como una primera bombilla diciendo, ojo, que esto es el primer pasito de algo que va muy en serio. Que las empresas que no sean empresas sanas no van a, o sea, se van a quedar sin talento dentro de unos años. O sea, que es, o sea, un tema más que importante.
Mira, en los últimos 6 meses yo he conocido a personas con salarios que sobrepasaban los 200.000 euros al año, que no hay tantos en este país, que lo han dejado todo. Pero lo han dejado todo porque estaban hartos del sitio, ¿no? Esto es un claro indicador de que el puesto de trabajo, las empresas no lo están haciendo bien, ¿no? Porque nadie renuncia a un salario de más de 200.000 euros. Y además me decían, yo sé que no voy a ganar nunca más esto, pero es que tampoco lo quiero, quiero otra cosa. Quiero vivir, quiero poder estar, quiero poder tener tiempo para mi familia. Quiero tener tiempo para mí, ¿no? Incluso ahora me doy cuenta de cuántas cosas he perdido, ¿no? Y al final, Ramón, lo único que tenemos es tiempo, ¿no? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Para hacer qué? ¿No? Y alguien, que es el sistema en el que vivimos, nos engañó un día, nos dijo que teníamos que invertir el tiempo en ganar dinero, ¿no? Y la vida se nos va en eso, ¿no? Porque nunca hay un final, ¿no? Siempre necesitas más y necesitas más. Y la verdad es que con menos podemos ser más felices y sobre todo vivir más nuestro momento, nuestro instante, que es lo único que tenemos, ¿no? A mi hijo siempre le digo cuando hablamos, ¿no? Recuerda que hoy no volverá, ¿no? Por tanto, lo que hoy no hagas, lo que hoy no vivas, lo que hoy no sientas, mañana ya lo has perdido. Tendrás otro día, ¿no? Pero hoy no, ¿no? Qué engañados estamos por el dinero, ¿no?
Joder, qué bonito, Jaume. La verdad es que tienes toda la razón. Vale, pues por ir cerrando, si te parece, me gustaría preguntarte o pedirte que nos contaras un poquito rápidamente, ¿no? ¿Qué hacéis en el Global Future of Work Foundation y dónde podrían encontrarte las personas que quisieran ponerse en contacto contigo?
Bueno, la Global Future Work Foundation es un espacio donde recién nacido, hace escasamente 9 meses que hemos sido constituidos finalmente, aunque llevamos 3 años intentando que nos diesen la aprobación de la fundación. Y lo que busca es un espacio para imaginar ese futuro, ¿no? Que no sabemos cómo será, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hacemos diversas actividades, hacemos conferencias, tenemos una web donde hay un montón de post y de información y ahí me pueden localizar, ¿no? En redes sociales, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Twitter. Siempre estoy abierto y siempre que puedo, pues creo que un sitio para compartir, un sitio para poner semillas, siempre es bueno, ¿no? Por tanto, siempre estoy abierto a eso, ¿no?
Perfecto, genial. Bueno, Jaume, muchísimas gracias por tu generosidad. Creo que ha salido un episodio para escucharse con detenimiento, con atención y a mí la verdad es que me ha fascinado, es muy, muy inspirador. Muchísimas gracias por compartir todas esas ideas con nosotros.
Muchísimas gracias. Sí, recordaros que hay un libro que se llama Diseña tu futuro, ser feliz en el trabajo es posible. Hace poco se lo regalé a una empresa con la que empecé a trabajar y me dijo, ostras, esto, hablas de términos donde esto está escrito hace 2015, o sea, hace 7 años, y hablas de términos que hoy empiezan a tener un sentido potente, ¿no? Y me decían, ¿y dónde lo sacaste, no? ¿Cómo se te ocurrió, no? Pues ahí tenéis ejercicios, tenéis la mirada tanto de la dirección general, que era yo, como de los directivos, como los mandos medios, como los propios trabajadores, de cómo vivieron una transformación basada en la felicidad y qué supuso para ellos, ¿no? Entonces, tenéis también ejercicios, en fin. Creo que es un libro que sigue estando de actualidad y lo recomiendo. Todo el dinero va a una fundación de niños en Nepal, o sea que no se hizo nunca para ganar dinero, sino para compartir experiencias y miradas de la vida. Y gracias a ti, Ramón, por invitarme a estar con vosotros hoy.
Joder, qué pasada. Vamos a repetir el título, pues acaso alguien no lo ha pillado.
Sí, el título es Diseña tu futuro, ser feliz en el trabajo es posible.
Perfecto, perfecto, Jaume. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
A ti, feliz día a todos.
Feliz día. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Espero que hayamos aportado un poquito de valor a tu día. Si te gustaría que hablásemos de alguno de estos temas en más profundidad o conoces a alguien que es un buen candidato para venir como invitado a Café con Libreta, ponte en contacto con nosotros. Que tengas un maravilloso día.